Bueno, hablemos de inflación, porque creo que fue el tema de la semana. Justo nosotros estábamos auspiciando el trago de Richard Reed y todo el conflicto de la bebida vino a partir de la preocupación que tiene el gobierno por la inflación. Ya no se discute más, ya todos entienden que la inflación es mala, es negativa para una sociedad. Cuando uno agarra un manual de economía y lee los básicos sobre la inflación, que pueden afectar, por ejemplo, la redistribución de manera regresiva del ingreso, que genera incertidumbre macroeconómica, los efectos sobre los resultados fiscales, ¿no? Lo que se conoce como el tirón fiscal, la pérdida de poder adquisitivo, en fin. Ahora, ¿cómo enfocar el problema de la inflación? Eso ya es un punto de discusión según no solo la parte interesada, sino también la escuelita económica que tengas, me parece. Y durante el conflicto de la bebida, durante el conflicto que tuvo enfrentado a Phoebe y a Richard Reed con el gobierno, desde el PIT-CNT también salieron a plantear su postura con respecto a la inflación y con la postura que tiene el gobierno. Y entre las cosas que se dijeron, por ejemplo, que en realidad el verdadero impacto proviene de las ganancias de los capitalistas o de los empresarios y que los salarios tienen una influencia mínima dentro de la inflación en estas circunstancias que estamos viviendo en Uruguay en este momento, ¿no? También Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, dijo, por ejemplo, que un experto me explique en qué le cambia la vida a la gente una inflación del 7 o el 9%, ¿no? Y también se dijeron otras cosas. Para hacer responder estas dos preguntas es que tenemos en el teléfono a Gabriel Odone, economista, doctor en Historia Económica, socio de CPA Ferrer. Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, bueno, en realidad la primera pregunta que te vamos a plantear es esa, ¿no? Es verdad que en el caso que estamos hablando en Uruguay ahora, la influencia de los salarios es mínima sobre la inflación y en realidad el peso proviene de, o el impacto mayor proviene de la ganancia de los capitalistas.
Bueno, estrictamente así formulado no es verdad ese análisis, es incorrecto ese análisis y además ese comentario que tú realizabas al aire, que proviene de algún colega o de algunas partes interesadas, en realidad esconde o demuestra un razonamiento que es falaz, y la idea es tratar de explicar de la manera más clara posible por qué es así. Para poner un ejemplo bien claro, en los últimos 12 meses los salarios han estado creciendo 12%, y dado que lo que se conoce como el pass-through, o sea, cuánto impacta un punto de salario, o cuánto impacta el salario, mejor dicho, en la evolución de la inflación, lo que uno puede decir es que los cálculos estadísticos que hay hechos para el caso uruguayo, un trabajo reciente, muestran que lo que tenemos es que por cada 3 puntos de aumento de salarios, o sea, por cada 3 puntos porcentuales de aumento de salarios, eso se traduce en un aumento de un punto de IPC. Eso es lo que la estadística muestra. Entonces, para mirar lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses, los salarios han estado creciendo un 12% en términos nominales, y dado que la incidencia, digamos, de los salarios en la inflación es esta relación de 3, en realidad este 12% de aumento de salarios, con esta relación estimada recientemente, te indica que la inflación es explicada en aproximadamente, hay 4 puntos de la inflación reciente, 4 puntos porcentuales de la inflación de 12 meses recientes que son explicados por
el aumento de los salarios.
Este aumento de los salarios. Y eso es más, es casi la mitad de la inflación, que estamos en la inflación tendencial del 8,7 o del 9, el IPC, es casi la mitad. O sea que hay que ser cuidadosos con esta relación numérica, en el sentido de que los salarios, por el hecho de que esta relación sea de 3 a 1, que el pass-through sea 0,3, no indica que hay un 0,70 que se ha explicado por otras variables, y que por lo tanto los salarios tienen una incidencia mínima. Hay que tomar en cuenta, para hacer el cálculo de efectiva incidencia, no solamente la elasticidad de la variable, sino también la propia variación de la variable. Dicho eso, o sea que en realidad no podemos decir que es mínimo la incidencia de los salarios en la evolución,
sino que vendría a ser un 50%, por ejemplo.
Claro, casi el 50% en la evolución reciente. Dicho eso, también es cierto, y no podemos dejar de conocer, que hay otros factores que por supuesto explican la evolución de la inflación y no son solamente los salarios. la formación en una economía, la formación de precios se produce en mercados, algunos más concentrados que otros, algunos más competitivos que otros, y es verdad que cuando hay sectores que son escasamente competitivos, por ejemplo, que no hay ni productos importados, ni hay muchas empresas proveyendo el bien, la posibilidad de que los empresarios todos los aumentos de costos los trasladen al precio final, o incluso en un momento de mucha demanda puedan aumentar los precios más altos y por lo tanto que también haya en los retornos en la remuneración del capital una presión al alza de los precios, está allí, ¿no? Eso no es imposible desconocerlo, pero en general esto ocurre solamente en los mercados muy poco competitivos, digamos, y no necesariamente en todos los mercados. Perfecto. Entonces eso no debe, la forma de moderar ese fenómeno inflacionario, bueno, es con las políticas generales que los gobiernos adoptan, pero dado que los salarios son un componente básico de la estructura de costos de todo el sistema de precios del país y que además tenemos estadísticas más o menos confiables, la discusión que ha girado en torno a los salarios recientemente es pertinente, ¿no? Sobre todo por tener en cuenta un punto. Los salarios se vuelven un problema inflacionario, no en todo contexto ni en todo momento, sino cuando los salarios crecen por un periodo prolongado por encima de la productividad del trabajo. Esto es, cuando la remuneración de los trabajadores crece más de lo que crece la contribución al valor agregado que en la compañía que trabaja. Uh-huh. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en Uruguay desde 2004 a la fecha. Los salarios en promedio, en términos reales, desde el 2004 a la fecha han crecido al orden del 4%, mientras que en promedio la productividad del trabajo, medida de una determinada manera, que siempre es controvertible, pero medida al fin, ha crecido al 1.5%. O sea, los salarios han estado creciendo casi al doble, o un poco más del doble, digamos, que es lo que ha crecido la productividad. Y cuando eso ocurre por un periodo muy prolongado, los salarios se vuelven una variable que aprieta eso.
Claro, y sucede ahí que, por ejemplo, decidan trasladar entonces esos costos a los precios de los productos, por ejemplo, hacer un remarque de precios, decir, bueno,
eso es correcto y eso es fácil de hacer en algunos sectores de actividad que hay poca competencia. A un sector que enfrenta mucha competencia o a un empresario que enfrenta mucha competencia, eso es difícil de hacer. Pero hay otros sectores donde hay prácticamente un solo oferente o donde el número de oferentes es tan chiquito que pueden coordinarse. Es fácil trasladarla al precio a la demanda final y eso cuando la economía va creciendo muy fuertemente y la gente está mejorando su nivel de ingresos es relativamente fácil de hacer.
En la teoría económica, así como más básica, siempre se dice que los precios suben más rápido que los salarios, ¿no? En Uruguay, ¿es también así en este momento?
Si tú mirás a largo plazo, los salarios en términos reales crecen siempre, y por lo tanto los salarios a largo plazo crecen más que la inflación. Obviamente, en determinados periodos, como puede ser el periodo 98-2002, los salarios reales tuvieron una caída estrepitosa. Cuando uno mira 2004 a la fecha, tenemos un crecimiento muy importante de salarios. Y ahí hay una fase que es estrictamente recuperación, o sea, estaba transitando la recuperación de la caída salarial que se había procesado por la crisis, pero aproximadamente hacia 2008-2009, todo el crecimiento de salario real que hubo después, básicamente lo que estaba reflejando, y esto es importante tenerlo en cuenta, es la falta de mano de obra. O sea, por más que es verdad que los consejos de salarios son un mecanismo indexatorio y por más que se pueda argumentar, como a veces se argumenta desde el sector empresarial, de que el gobierno habitualmente tiene una tendencia en los consejos a ponerse del lado de los trabajadores, con una tasa de desempleo como la que hemos tenido últimamente, casi rondando el 6, ahora está un poco más alta a raíz de lo que ocurrió el último año, la escasez de mano de obra, porque un 6% de tasa de desempleo es una tasa inobservada en Uruguay y prácticamente nos decía que esa gente que permanecía desocupada no estaban en condiciones de ingresar al mercado laboral, ya sea por tema de hábitos, por tema de costumbres o por tema de asiduidad, ¿no? Y estábamos prácticamente en desempleo cero. Bueno, con desempleo cero es muy normal y muy común que en una economía de mercado el precio de ese factor escasísimo creciera mucho. Claro. O sea que la razón por la que han aumentado mucho los salarios en Uruguay en los últimos 2 años y medio es básicamente por razones de mercado puro, digamos, ¿no?
Claro. Y sobre la frase, que un experto me explique en qué le cambia la vida a la gente una inflación del 7 o el 9%, ¿en qué le cambia?
Bueno, en realidad esa es una son dos muy buenas preguntas las que ustedes se propusieron sobre la mesa, no son triviales de explicar, pero intentaré hacer mi mejor esfuerzo. El punto central es, la inflación siempre la pagan los más pobres. Las personas que consumen todo su ingreso quedan más grabadas por el impuesto inflacionario si todo su ingreso es consumido que si ahorran, porque si ahorran hay una parte del dinero que queda protegido, digamos.
Eso sería la redistribución regresiva del ingreso.
La inflación siempre redistribuye de manera regresiva el ingreso. Y además las personas que no pueden, las personas más pobres no pueden trasladar a precios los aumentos de su costo de vida, por lo tanto se comen todos los aumentos. Desde el punto de vista de la justicia social, cualquier nivel de inflación siempre es elevado, aunque sea un punto, perjudica a los más pobres. Por supuesto, si yo soy un trabajador sindicalizado, que tengo un sindicato con dirigentes sindicales lúcidos, y Richard Reed es uno de ellos, uno de los más lúcidos, sin lugar a dudas, estoy más tranquilo que si soy un cuentapropista. Porque tengo un mecanismo de presión que me permite recuperar la caída del salario real. Por lo tanto, siempre los más perjudicados son aquellas personas que tienen ingresos fijos y no tienen un sindicato que los defienda, o los cuentapropistas, que generalmente son las personas más vulnerables de la economía. Por lo tanto, siempre la inflación lo más baja posible, pero positiva, si quieren, después explicamos por qué, es algo importante. La segunda razón es que cualquier nivel de inflación genera inestabilidad de precios. Este es un país, no debemos perder de vista, que entre el año 58 y el año 98, este país tuvo una inflación promedio anual del 63%. Y este país dio una batalla muy importante entre el año 91 y el presente para reducir la inflación, con más de un gobierno que practicó políticas antiinflacionarias consistentes, exitosas al final del día, porque la inflación está por debajo del 10%, pero que tuvieron un costo muy alto. En los años 90, el aumento de la tasa de desempleo y la ruptura del tejido empresarial que tuvo lugar en Uruguay también es buena medida consecuencia de las políticas antiinflacionarias desplegadas. Por lo tanto, uno de los activos que esta sociedad construyó en la década del 90 y que contuvo en estas últimas dos décadas es haber logrado una inflación internacionalmente baja o razonablemente baja. ¿Y por qué una inflación baja es importante? Porque cuando la inflación se vuelve alta y cambiante, como era en los años 50, 60, 70, la gente empieza a tener dificultades para calcular cuánto valen las cosas en periodos más o menos medianos o largos. Con lo cual, ni el ahorro, ni la innovación, ni la adopción de tecnología, ni la inversión, son conductas racionales a realizar, porque como yo no sé cuánto van a valer las cosas dentro de un año, dentro de dos o dentro de tres, porque no tengo la unidad de cuenta, es inestable y además crece en forma sistemática, lo mejor que hago es tomar horizontes cortos de decisión. Y si toda la sociedad se comporta de esa manera, y así se comportó este país durante mucho tiempo, el resultado es un bajo crecimiento de la economía. O sea que en realidad el efecto es de segunda o tercera ronda de lo que es tener una inflación alta. Claro. Y la razón por la cual 9 es peligroso es porque 9 nos pone cerca del 10. Y en el 10% en Uruguay se disparan algunos mecanismos que son perversos. Dada la última ley de presupuesto del año 2010, en Uruguay si la inflación en un solo mes toca el 10%, es necesario convocar al Consejo Superior Salarial del sector público a discutir todos los salarios del sector público. Y además, como en Uruguay, por una reforma constitucional votada en el año 89, las pasividades están indexadas a los salarios, una aceleración de los salarios públicos, que son un porcentaje importante de los salarios totales, te ingresan en una trayectoria de aumento de pasividades que lo único que hace es impulsar hacia adelante la inflación. O sea que la batalla por mantener una inflación baja es vital, y mantenerla dentro del umbral del 10% es vital, porque una vez que salís del 10%, dados los mecanismos de indexación que están previstos en este país, con gente que sabe vivir en contextos inflacionarios, porque vivimos durante mucho tiempo, pasar del 10 al 15 o al 20 es cuestión de meses. Y miren la vereda de enfrente en Argentina, donde una vez que pasaron el umbral del 10 se ubicaron rápidamente en 30, más allá de lo que el INDEC diga. Por lo tanto, es importante que la inflación baje. Y déjenme ponerles un ejemplo más que es bien entendible para los uruguayos. Si yo tengo una inflación alta, me obliga a devaluar más para evitar perder competitividad. Uh-huh. Nuestros vecinos, nosotros hoy tenemos la inflación más alta de nuestros vecinos excepto Argentina, de nuestros socios relevantes excepto Argentina. Si no queremos encarecernos en dólares con ellos, mientras más alta sea la inflación, mientras más cercana a 9, más cerca tiene que estar la devaluación para no perder competitividad. También por eso una inflación alta es mala. Por lo tanto, cualquier inflación que se aleje del 5%, del 6%, es una inflación que ingresa en un terreno en el cual sería deseable reducirla. Lo que en Uruguay no tenemos laudado es cuál es la inflación óptima, cuál es la inflación que la sociedad desearía tolerar. Si aceptamos que el Banco Central es el organismo responsable de esto y vemos que el Banco Central tiene un rango de 4 a 6 de inflación tolerada por ellos, a pesar de que la meta no se ha cumplido durante mucho tiempo, y el 5 es el rango el central de esa meta, diríamos que el organismo competente y por lo tanto representativo de la sociedad dice que la inflación óptima o tolerable para el Uruguay debería estar en torno al 5%, que es más alta que la que muchos otros países toleran. Lo más normal, si bien no hay una respuesta única para una inflación óptima, en general el consenso es que empíricamente la inflación debería estar entre 3, 3.5, esa es una inflación normal en el mundo. Bueno, una inflación 5 indica que los uruguayos tenemos una tolerancia, un umbral de tolerancia algo superior, pero claramente el 9 está en un terreno peligroso, porque nos pone cerca del 10, porque redistribuye el ingreso peor de lo que sería en 5 y porque además nos quita competitividad.
Gabriel, la última, ¿no? Dijiste sí. En un momento la inflación siempre la pagan los más pobres, ¿no?
Sí.
Otros caminos para combatir la inflación. Ayer Natalia Oval ponía sobre la mesa el tema de los alquileres, ¿no? Que incide, tiene gran peso en el IPC, por ejemplo, ¿no? Y obviamente los alquileres lo pagan los más pobres también, ¿no? Seguramente.
Sí, sí, sí.
Y se le planteaba, por ejemplo, a Héctor Tajam, de oficialista, qué chance había de, por ejemplo, topear los precios de los alquileres, como se hizo antes del año 73, ¿no? Y no, ni siquiera en el gobierno había consenso en cuanto a tomar ese tipo de medidas. ¿Se podría atacar por algún lado el tema de los alquileres para combatir la inflación?
Difícilmente encuentres un economista, alguna vez vas a encontrar, que te esté dispuesto a topear precios, ¿no? Este país vivió topeando precios en los 50, en los 60, y cuando vivimos en economía de mercado, como la que vivimos en Uruguay, es una economía de mercado que funciona, siempre el mecanismo del mercado penetra. Vos pones un tope y por el lateral se transan acuerdos fuera del marco legal o fuera del marco que vos quieras disponer para evitar que ese tope funcione. Los topes o la determinación de precios o la intervención de precios por parte de las autoridades en mercados como el alquiler, que es un mercado descentralizado donde concurren muchos oferentes y muchos demandantes, son medidas que en todo caso pueden ser utilizadas en términos de shock por un momento determinado, por un periodo muy determinado, porque vos querés intervenir el nivel de precios que está muy alto y llevarlo de un mes al otro, de un trimestre al otro a un nivel bajo para después desplegar un conjunto de medidas que te hacen consistente el manejo inflacionario. El manejo inflacionario se hace con una política macroeconómica coordinada, la monetaria, la fiscal y la de ingresos, actuando en la misma dirección y evitando que el déficit fiscal sea financiado con emisión monetaria, evitando que la expansión monetaria crezca más allá de lo que crece la producción. Eso está largamente discutido por la teoría económica, largamente demostrado por la estadística, y todas esas acciones que parecen como ideas más o menos inteligentes y geniales pueden ser utilizadas ante una situación de emergencia, pero en ningún caso son soluciones de fondo, sino si funcionaran, como todo el mundo comprenderá, serían medidas que estarían mucho más presentes en nuestra vida de lo que lo están. Fracasaron en todos los lugares del mundo donde se quisieron hacer.
Clarísimo. Bueno, Gabriel Odone, economista, socio de CPA Ferrara, gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Gracias a ustedes por la invitación.
Chau.
Hasta luego.